Amigas, amigos, empresarios, industriales de CAINTRA, esta organización pionera en Nuevo León y en el país. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, este tiempo, para informarles sobre las políticas que vamos a aplicar, que se van a llevar a cabo cuando tomemos posesión de la Presidencia de la República el día 1 de diciembre. Ya estamos trabajando con ese propósito porque, como se comprenderá, no podríamos desperdiciar todo este tiempo, no podríamos llegar el día 1 a recibir el gobierno, a iniciar el proceso de entrega-recepción sin un plan, sin proyectos y sin llevar a cabo de inmediato las acciones que se necesitan para enfrentar la crisis de México, para llevar a cabo entre todos la transformación que reclama nuestro país, que exigen las circunstancias, que entre todos saquemos adelante a nuestro país, que haya crecimiento económico, que haya bienestar, paz, tranquilidad, que podamos ser felices todos los mexicanos. Al final de cuentas, ese es el objetivo de cualquier gobierno, el auspiciar la felicidad del pueblo. Ya estamos trabajando con ese propósito y yo recibí la invitación de Juan Ignacio, presidente de CAINTRA, y de otros empresarios de Nuevo León para encontrarnos este día, y quiero exponerles lo que se está haciendo, independientemente de los programas, de los proyectos. Quiero platicarles sobre las 5 tareas principales que estamos llevando a cabo. Tuvimos la suerte, la ventaja de que con anticipación dimos a conocer a quienes van a formar parte del gabinete del próximo gobierno. Esto es inédito, nunca se había llevado a cabo una acción de esta naturaleza, que después de ganar se tenga ya a un gabinete, a un equipo que ya está ayudando, que ya está trabajando para ganar tiempo y no perder el impulso, no se puede dedicarse nada más a actos protocolarios en este tiempo, en esta transición, en este periodo, y no trabajar en la planeación, que es fundamental. No es nada más seguir celebrando que triunfamos. Bueno, eso fue todo un acontecimiento. Es histórico por muchas razones. Ayudó mucho en el ánimo nacional en la imagen de México en el mundo. Pero bueno, ahora tenemos que llevar a cabo la transformación. Son dos etapas, triunfar y transformar. Y ahora estamos ocupados en cómo llevar a cabo la transformación. Les decía que son cinco tareas. La primera es ajustar el marco legal para las acciones de gobierno. Tenemos, por ejemplo, que crear la Secretaría de Seguridad Pública, y para eso se requiere una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ya ustedes saben, esta secretaría se creó en el sexenio del presidente Fox y luego pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Y ahora lo que queremos es que vuelva a tener independencia, que tenga autonomía. Estamos trabajando en eso, en que desde el primer día ya tengamos la Secretaría de Seguridad. Estamos también trabajando para que se cuente ya con una Fiscalía General, lo que antes era la Procuraduría General de la República, porque es provisional lo que se tiene hasta ahora. No se ha integrado todavía la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía para Derechos Humanos. Entonces, vamos a tener estos instrumentos antes del día primero. Y al mismo tiempo estamos haciendo propuestas de reformas a las leyes para, como aquí lo mencionó Juan Ignacio, adelgazar el aparato administrativo, que creció muchísimo en los últimos tiempos. Se ensimismó el gobierno. Casi todo el presupuesto se destina a mantener los gastos del gobierno. Para tener una idea, se puede hablar de un presupuesto de 5,300,000,000,000, presupuesto nacional. De esa cantidad, 1,500,000,000 está comprometido. Es lo que se destina al pago de intereses de la deuda, 600,000,000,000 de pesos al año. Y alrededor de 1,000,000,000 son las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios. Entonces, lo que se conoce como gasto programable son 3,500,000,000,000. Es lo que está a disposición. Pero de ese monto, el 65% es gasto corriente. Es para operar al gobierno. 25% es para el pago de pensiones y de jubilaciones. Y solo el 15% es inversión. Entonces, estamos haciendo una propuesta de ajuste para reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública, porque necesitamos reactivar la economía. Entonces, esa es una primera tarea, ajustar el marco legal para poder llevar a cabo las acciones del gobierno. Lo segundo, que tiene que ver con esta primera tarea, es ya trabajar en la elaboración de la ley de ingresos y de presupuesto para el año próximo. Nos va a tocar a nosotros ya presentar tanto la ley de ingresos del año próximo, 2019, como el presupuesto. La ley de ingresos, aprovecho para decirles que no va a tener modificaciones sustanciales. Va a ser prácticamente lo mismo. Hice el compromiso, voy a cumplir, de que no van a haber aumentos de impuestos en términos reales, no van a haber impuestos nuevos y vamos a tener también precios justos en insumos, es decir, no van a haber gasolinazos en todo el gobierno. Es un compromiso. De modo que no va a haber una reforma fiscal para recaudar más aumentando los impuestos. Vamos a partir de lo mismo. Yo aquí aprovecho para decirles que vamos a gobernar los primeros años de esta manera y vamos a llevar a cabo una consulta, recoger puntos de vista, para que una vez que el gobierno esté acreditado, una vez que ya el ciudadano le tenga plena confianza al gobierno, porque va a ser un gobierno honesto, donde no va a haber corrupción, entonces sí podamos pensar en una reforma fiscal que desde mi punto de vista tendría como elemento básico la simplificación. El confiar en el ciudadano, confiar en el contribuyente. No ver al ciudadano, ver al contribuyente como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable. Ya no hablar de impuestos, hablar de contribución. Y que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿A qué grado quiero plantear esto en su momento? De que cada ciudadano mexicano, todos los ciudadanos, tengamos que hacer una manifestación anual y decir, en uso de mis facultades, bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos por una determinada cantidad y de acuerdo con una fórmula sencilla, me corresponde contribuir con tanto y se deposita el dinero en un banco, en cualquier oficina. Ya, persona física, persona moral, esa manifestación, confiar en los ciudadanos, no tener un aparato para la fiscalización, para andar haciendo auditorías persiguiendo a nadie. Solo tener un mecanismo de evaluación, una especie de sorteo para hacer una indagatoria en su momento. A ver, tú manifestaste que tuviste ingresos por esta cantidad y utilidades por un monto. Pero resulta que no es así. Estás mintiendo, estás evadiendo, estás engañando. Pues entonces, ahí sí, la aplicación de la ley. Pero no generalizar el sistema de fiscalización. Esto va a significar mucha madurez de todos. Es un estadio de responsabilidad de todos. Por eso no podemos hacerlo ahora, pero sí vamos a ir hacia ese procedimiento. Lo mismo en la revisión en cuanto a las tasas que se cobran. ¿Por qué no pensar en reducirlas en su momento? Si esto va a significar apoyar el crecimiento económico y si va a significar crear empleos. Todo esto vamos a analizarlo en su momento. Estamos también pues preparando el presupuesto para el año próximo. Va a ser, como les comentaba, un presupuesto que va a liberar fondos para el desarrollo, que vamos a tener inversión pública para asociarla con la inversión privada y que de esta manera podamos impulsar el desarrollo del país. Lo tercero que estamos haciendo es ya elaborando las bases para licitar obras desde los primeros días del nuevo gobierno. Ya ustedes seguramente han escuchado de algunos proyectos que se van a impulsar y necesitamos tener ya las bases para licitar estas obras, llegando, no perder tiempo. Vamos a construir el Tren Maya, son 1.500 kilómetros en el sureste, 5 estados, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Es una zona que ya tiene desarrollo turístico y que queremos aprovechar de esa afluencia turística para introducir turistas a la región maya, que es una de las zonas de más importancia cultural, arqueológica del mundo, toda esa región. Entonces, va a ser inversión mixta, va a ser inversión pública, inversión privada, pero necesitamos tener las bases para licitar estas obras. Lo mismo en el caso del proyecto del Istmo de Tehuantepec, lo mismo en el caso de la modernización, rehabilitación de las 6 refinerías que se tienen, incluida la de Cadereyta, desde luego, la nueva refinería que queremos construir para producir las gasolinas en el país. Para hacer esta nueva refinería necesitamos pues convocar. Ya se tiene el terreno, ya se está trabajando con el Instituto Mexicano del Petróleo sobre la tecnología que se va a aplicar, ya se está elaborando el anteproyecto. Todo esto estamos trabajando, se está trabajando para desde los primeros días lanzar la convocatoria y poder iniciar de inmediato. Es una refinería para producir 400.000 barriles de gasolinas al día. Una refinería con un costo aproximado de 8.000 millones de dólares que queremos construir en 3 años, porque el compromiso es producir en México las gasolinas. Actualmente consumimos 800 mil barriles de gasolinas y estamos produciendo 200 mil. Estamos comprando 600 mil barriles diarios. Entonces queremos producir las gasolinas porque tenemos la materia prima, porque tenemos el petróleo crudo. Bueno, estamos trabajando en esto, estamos trabajando también en definir las bases, entre otros proyectos, para que desde el día 1 de enero sea realidad el plan de crear una zona libre, zona franca, a lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos. Es una franja de 30 kilómetros por 3.180 kilómetros, desde Matamoros hasta Tijuana. Entonces, esta franja, vamos a bajar el IVA a la mitad, vamos a bajar el impuesto sobre la renta también a la mitad, vamos a homologar los precios de combustibles y vamos a aumentar el salario mínimo al doble. Toda esta franja va a ser una de las zonas económicas más importantes de México y del mundo. Todo esto para impulsar la inversión, crear empleos y que sea la última cortina en nuestro territorio para que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar, de ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Bueno, estamos trabajando en esto. La cuarta tarea, en lo general, pues es la atención a la gente que más necesita de nosotros, la gente pobre. Y todo lo que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, lo que tiene que ver con el bienestar, porque es muy importante que enfrentemos el problema de la desigualdad, de la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y tenemos que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Para eso vamos a destinar recursos con programas que se van a llevar a cabo, van a aumentar los montos de pensiones para adultos mayores. Van a recibir los adultos mayores del país desde los primeros días del próximo gobierno el doble de lo que se les entrega en la actualidad. Alrededor de 6 millones de adultos mayores van a recibir 1.400 pesos mensuales de apoyo. 1 millón de discapacitados pobres, sobre todo niñas y niños, van a recibir también una pensión de 1.400 pesos mensuales. Vamos a mantener y ampliar el programa de becas para estudiantes del nivel básico, de primaria y secundaria. Todos los estudiantes del nivel medio superior de escuelas públicas van a recibir una beca mensual, todos, 2.800.000 jóvenes. Vamos a entregar 300.000 becas para estudiantes de nivel universitario, de familias de escasos recursos económicos. Y como aquí se mencionó, vamos a dar atención a los jóvenes. Nunca más les vamos a dar la espalda a los jóvenes. En buena medida el problema de la inseguridad, de la violencia, se originó porque se abandonó a los jóvenes. Tenemos que darle atención especial a los jóvenes. Los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, van a ser atendidos. 2,300,000 jóvenes van a ser contratados y se les va a emplear como aprendices para que se capaciten, se formen. Y de esta manera no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales. Que todos los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Ya estamos por iniciar el censo para incorporar a los jóvenes. Y en este programa es importantísimo el apoyo de ustedes. Ya Juan Ignacio habló de este tema, ya ustedes tienen un programa que han aplicado desde hace algún tiempo, que ha dado muy buenos resultados, pues es ese mismo programa, pero ampliado, para que nos ayuden, que en sus empresas puedan ustedes tener jóvenes, que nosotros, con el presupuesto público, que es dinero de todos, se les pague a esos jóvenes. Estamos pensando en un pago de 3,600 pesos mensuales para que se formen, se capaciten. Si todos ayudamos, pues los jóvenes van a tener opción de trabajo. Y es abierto. Si una empresa quiere ayudarnos con enseñarle a trabajar, en enseñarle una especialidad a un joven, o a 50 o a 100, está abierto. 200, 300. ¿Qué es lo que ustedes van a aportar? Mucho. Porque van a ser los tutores, los maestros, los que van a enseñar. Ustedes ya tienen esa infraestructura. Ya, pues tienen empresas consolidadas y ayudarían mucho. Porque se podría pensar, ¿cómo se le va a pagar al joven para que esté en una empresa? ¿Qué va a aportar el empresario? Mucho va a aportar, pues, el que va a ser tutor, de que sus directivos de la empresa van a enseñar a estos jóvenes toda esa capacitación. Hay actualmente en todas las universidades públicas 2,400,000 jóvenes. Son los que están estudiando en el nivel superior. Y este programa es para darle trabajo y enseñanza a 2,300,000 jóvenes. Es como si en un año se creara todo un sistema como el que se ha forjado durante muchos años para la educación superior. De esa dimensión es este programa. Pero no lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer el gobierno sin el apoyo de ustedes. Entonces, a mí me gustaría que este programa lo adoptaran, que CAINTRA fuese la organización que inicie con este programa de colaboración conjunta. Aquí está la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. ella va a manejar este programa. Es, por cierto, la más joven de todo el gabinete, porque ya nosotros estamos jóvenes maduros. Y con Juan Ignacio y con quienes ustedes decidan, ponernos de acuerdo, y sería extraordinario el que podamos aquí, desde los primeros días del próximo gobierno, iniciar con este programa. Ya ustedes son empresarios que tienen dimensión social, como lo han demostrado a lo largo del tiempo, y tienen dimensión cívica, y esta es la oportunidad de también reafirmar la tarea. Estamos buscando que se garantice la seguridad. ¿Cómo dar respuesta a lo que aquí se planteó? De que haya seguridad en las empresas, en los centros de trabajo, que haya seguridad en las calles, en las plazas, en que tengamos seguridad pública. Estamos trabajando en eso, vamos avanzando. Para mediados de octubre yo voy a presentar el plan, la estrategia que vamos a llevar a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Les adelanto que vamos a seguir recurriendo, contando con el apoyo del Ejército y de la Marina. No podríamos, en las circunstancias en que está el país, retirar al Ejército, a la Marina, a los cuarteles, porque no tenemos una policía que garantice la tranquilidad, la paz, que proteja a los ciudadanos. Se ha intentado, pero no se ha logrado consolidar este plan. Por eso vamos a utilizar de otra forma el Ejército, la Marina, que quiero decir que de otra manera, pues vamos a que empecemos a reconvertir estas instituciones y que de defensa nacional sean instituciones para la seguridad interior y para la seguridad pública. Nosotros no tenemos amenaza de ninguna potencia extranjera, y en el caso de que sucediera una situación de ese tipo, que no lo creemos ni lo deseamos, pues defenderíamos a nuestra patria todos los mexicanos, como siempre ha sido. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Pues que haya seguridad, que no haya robos, que no haya asesinatos, que no haya extorsión, que no haya secuestros. Entonces, son 240 mil elementos del Ejército, 40 mil de la Marina. Si todas estas corporaciones las unimos con ese propósito y hay unidad de mando y hay coordinación, porque actualmente cada una de estas corporaciones, de estas instituciones, actúa por su cuenta. Sí, se unifican todos los esfuerzos y hay mando único, porque lo va a ver. Yo todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a tener una reunión en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad. y yo voy a recibir todos los días el reporte, el parte de lo que esté sucediendo en el territorio del país, y todos los días voy a tomar decisiones. Y lo mismo voy a pedir que hagan los gobernadores en los estados, que desde muy temprano se ocupen de este problema que tanto preocupa a la gente. Y todos, de manera coordinada y en unidad, vamos a garantizar que haya paz y que haya tranquilidad en el país. Yo termino diciéndoles que, entre otras cosas, que se habla de que la misión principal de CAINTRA es el apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas. Les puedo decir que, en respuesta de esta petición de ustedes de apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas, aquí en Monterrey va a estar la sede de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Aquí está la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez, y pues se va a atender todo lo que tiene que ver con la economía, pero, como ustedes mismos lo están planteando, se le tiene que dar prioridad a las pequeñas y a las medianas empresas. De modo que va a ser una Secretaría de Economía para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas. Ese es su propósito, su misión. Y agradecerles mucho, 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 por su apoyo, por su confianza. Agradecerle a los empresarios de Nuevo León por su decisión de apoyar al nuevo gobierno. No hemos tenido diferencias, quizás las hubo en la campaña, pero después todos están manifestando su deseo de ayudar, de colaborar. Esto demuestra que son los empresarios de Nuevo León responsables, y que son, como lo han demostrado durante mucho tiempo, son empresarios ejemplares para nuestro país, para lograr el desarrollo de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.
Agradecemos al presidente electo por este mensaje. A continuación, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Para iniciar, contamos una tercia de preguntas que han realizado los integrantes de la Comisión PYME de CAINTRA. Para ello, pedimos al ingeniero Roberto Olvera, presidente de esta comisión, dar lectura.
Buenas tardes, licenciado López Obrador, bienvenido. Tres preguntas relacionadas con las pymes. La primera, dentro de su estrategia de impulso a la pequeña y mediana empresa, ¿tiene previsto conservar el Instituto Nacional del Emprendedor? ¿O cuál es el organismo que propone para brindar apoyo a las pymes? Una segunda pregunta. En países como Estados Unidos, existe un ombudsman para la pequeña y mediana empresa que cuida que las regulaciones y los nuevos programas tomen el punto de vista de estas empresas. ¿Estaría a favor y con la disposición de adoptar una figura similar, adaptándola a la realidad de las pymes en México? Y una última pregunta, licenciado. Un factor que afecta a las pymes es la falta de recursos para invertir, y en ocasiones hasta para pagar la nómina. Generalmente nos encontramos con bastantes requisitos de los bancos que nos impiden acceder al crédito. ¿Tiene entre sus planes fortalecer la banca de desarrollo? Muchas gracias.
Sí, vamos a apoyar, como lo mencioné, a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos nada más que buscar la forma de que los apoyos o el presupuesto le llegue al pequeño y al mediano empresario. Que no se consuma el presupuesto en aparatos administrativos. Esto en general. Hablaba yo de los programas sociales. El propósito es que ya no haya intermediarios y que el apoyo le llegue de manera directa al beneficiario. Es decir, sin intermediación. Que está lleno el gobierno de oficinas administrativas. Hay muchos fideicomisos, institutos para todo. Fideicomisos, cientos de fideicomisos en el gobierno. Tenemos dependencias, organismos administrativos que tienen representación hasta en el extranjero y que, la verdad, no producen beneficios. Entonces tenemos que resolver eso. En este marco es que estamos analizando la conveniencia de mantener el Instituto Nacional del Emprendedor. O sea, y eso lo vamos a consultar con ustedes. ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Ayuda? ¿De verdad? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿O es un instituto en donde se le da trabajo bien pagado, ¿sí?, a un grupo de personas y ahí se queda el dinero? No quiere decir no ayudar al pequeño o mediano empresario. No, lo vamos a ayudar y a lo mejor más. Pero tenemos que ver si estos intermediarios o estos órganos son los más adecuados. O sea, de que va a seguirse apoyando a la pequeña, a la mediana empresa, no hay duda. Pero tenemos que buscar la manera de que llegue realmente el apoyo. Esto lo vamos a decidir. Lo de la defensa de las pymes, desde luego, sí, pero no es crear la procuraduría para la defensa de los pymes. O sea, para todo la salida era crear institutos, fideicomisos, organismos. Si ustedes revisan la estructura que por ley se tiene que llenar en lo administrativo para la Fiscalía Anticorrupción, es un aparato onerosísimo, costosísimo. En cada estado, en regiones con tribunales distritales, en organismos centrales para atender el asunto. El aparato anticorrupción puede significar 2-3 mil millones de pesos. Porque además son asesores, son oficinas hasta en el extranjero, viajes, se queda todo ahí. Entonces, lo mismo, Procuraduría para los Pymes, sí, nada más que ya no sigamos gastando en burocracia improductiva. Vamos a entregar los apoyos de manera directa, buscar el mecanismo para que realmente, en este caso, se proteja a los pequeños y medianos empresarios. Fortalecer lo del crédito, desde luego. Vamos a fortalecer la banca de desarrollo. Ahí también estamos pensando, hay dos instituciones que pueden unirse para dar un mejor servicio. Es Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior. O sea, que podemos hacer uno solo. O sea, fusionar para dar un mejor apoyo en este sentido. Lo mismo hacer con Banobra y con la financiera que se encarga de dar créditos para vivienda. O sea, poder tener nada más dos organismos, pero para la industria y para el apoyo a las empresas va a ser Nacional Financiera fortalecida, buscando que se tengan tasas de interés bajas y que realmente se apoye con créditos que estén accesibles a los empresarios pequeños y medianos. En eso estamos. Cuando hablaba de la tarea del ajuste del aparato administrativo, estamos viendo eso. También que estos organismos estén en manos de gente honesta, con experiencia, porque si ustedes revisan quiénes han sido funcionarios, muchos de estas áreas de apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas, pues en algunos casos son hasta políticos que se les da la oportunidad de tener un cargo, pero que no tienen ninguna vinculación con la tarea que deben de desempeñar. Pero sí vamos a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, y aquí quiero hacer ese compromiso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que estamos buscando. Que nos rinda más el dinero, que no se quede el dinero a la mitad del camino, que llegue completo, que se beneficie de verdad al pequeño y mediano empresario.
Continuaremos con las preguntas a las cuales darán lectura presidentas y presidentes de consejos, comisiones y grupos de trabajo de CAINTRA Nuevo León.
Muy buenas tardes, licenciado Andrés Manuel. Soy Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de CAINTRA. Vamos a empezar con la primera pregunta. Algunas pymes, si bien buscan innovar, primeramente deben adoptar las nuevas tecnologías, que muchas veces son inaccesibles. ¿Qué se buscará hacer para que las pymes adopten tecnología y no se queden atrás respecto a empresas de otros países? Pregunta número 2. Hemos escuchado de grandes proyectos en otras zonas del país, pero ninguno para Nuevo León. ¿Qué contempla para esta zona del país? La número 3. ¿Cuál es su estrategia para abrir nuevas universidades que cuenten con educación de calidad y que den cabida a tantos jóvenes que no han podido ingresar? Muchas gracias.
Pues aquí se planteó de que es necesario mejorar la inversión para ciencia, tecnología e innovación. El propósito es destinar el 1% del producto. Esto no se logra, no llega ni a la mitad, ¿sí? Entonces sí vamos a invertir más en ciencia, tecnología. Es un programa que se va a seguir impulsando desde el CONACYT para mejorar lo que tiene que ver con la innovación, no quedarnos rezagados en esta materia. ¿Qué se va a hacer en Nuevo León? Mucho. Bueno, recapitulo. Va a estar la Secretaría de Economía. O sea, y yo pienso que ya Graciela ya está buscando cómo mudarse. Entonces, entonces aquí van a tener la Secretaría de Economía, o sea, con todo lo que esto implica. ¿Qué otra cosa? Así, para gestión, trámites, para que no haya obstáculos, burocratismo, para que se simplifiquen las cosas, para que puedan ustedes tener facilidades, que se les atienda como ustedes lo merecen. Bueno, el próximo coordinador jefe de la oficina de la presidencia es de Nuevo León, Alfonso Romo. O sea, sí lo conocen, ¿no? Entonces, cualquier problema, ¿sí? La vez pasada hablábamos con empresarios y que así como existe en el SAT, una dirección para grandes contribuyentes, así Nuevo León va a tener, o sea, todo el país, ¿sí? Una dirección para facilitar a los empresarios el que puedan invertir y que puedan tener apoyo y protección del gobierno. Y esa es la labor de Alfonso. ¿Qué otra cosa va a tener Nuevo León? A ver, además lo voy a hacer por capítulo y lo dejo en suspenso, pero les adelanto algo. Ustedes saben lo que es el SAT, ¿verdad? Bueno, pues va a ser una mujer la directora del SAT y va a ser de Nuevo León. ¿Qué otra cosa? Hablaba yo de la frontera. Nuevo León también tiene frontera. No muy extensa como los otros estados, pero en esa frontera, en esa franja, van a haber condiciones muy favorables para la inversión. O sea, de empresarios de Nuevo León. ¿Qué otra cosa? Este programa de apoyo a los jóvenes que se va a llevar a cabo como plan piloto aquí en Nuevo León. ¿Qué otra cosa ofrecemos? Bueno, que se van a aplicar programas sociales en Nuevo León. Todo esto que hablé de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas para estudiantes. Todo esto es aplicable aquí en Nuevo León. Y vamos a hablar en su momento con las autoridades estatales, municipales, para ayudar en problemas que se tienen en Nuevo León. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, de la zona conurbada, la falta de agua, la escasez de agua, ¿cómo vamos a resolver esto? Y la Federación va a ayudar en resolver esta necesidad. Entonces, y tu última pregunta sobre las universidades, vamos a crear nuevas universidades, y hablaba yo de las becas que se van a entregar. Es para que los jóvenes puedan estudiar con estas becas en universidades públicas o en universidades privadas. Y se van a dar becas aquí también en Nuevo León. Pues eso es lo que puedo contestarte.
Vamos con tres preguntas. Y mande a la secretaria y al ingeniero Romo, pero con recursos. Digo, bienvenida, doctora. Y
ya.
Casa ya tiene, no se preocupe. Mándela con lana.
Ya me di cuenta que ese es un truco que tienen ustedes. Sí, se pusieron de acuerdo.
Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lupita Garza, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias CAINTRA. Anteriormente, las empresas podíamos deducir las prestaciones laborales al 100%, lo cual nos permitía brindar empleos de mejor calidad. Sin embargo, ahora esto no es posible. ¿Considera regresar este beneficio para que sea deducible al 100% y se fomente mejores prestaciones para los trabajadores? Muchas veces las pymes nos enfrentamos a múltiples inspecciones al día de diversas dependencias, algunas de ellas solo para solicitar sobornos. ¿Cómo eliminará su gobierno la corrupción que existe en las inspecciones a pequeñas empresas y micronegocios y cómo aligerar las regulaciones hacia las pymes? Por último, como cada vez somos más las mujeres que nos sumamos a la actividad productiva empresarial, como empresarias, como directoras de empresa, como trabajadoras, ¿qué planes estratégicos está contemplado en su gobierno para apoyar a las mujeres productivas de México? Gracias.
Bueno, pues lo de reducir impuestos, quitar impuestos para fomentar el empleo y salarios justos, pues sería parte de esta nueva reforma fiscal a la que hice mención, que la podemos ir trabajando, pensando poco a poco. Yo no podría ahora hacer un compromiso así. Mi planteamiento desde la campaña es que se mantenga el mismo marco legal en lo fiscal, que empecemos así y que después llevemos a cabo una reforma. Es lo mismo en otros casos. O sea, vamos primero a acreditar al gobierno, vamos primero a que funcione el gobierno, porque no todo tiene que ver con las leyes. Las leyes, por lo general, no están mal. El problema es que no se cumplen, se violan. Entonces, no todo es el marco legal. Tiene mucho que ver el proceder, el recto proceder de los gobernantes, para dar buenos ejemplos. Entonces, vamos a aprobar, cuando menos el año próximo, de si podemos salir adelante con esto. Lo que se va a hacer en la frontera norte, por ejemplo, de reducir los impuestos, si nos funciona, que la hipótesis es que si bajamos impuestos y se incentiva a la inversión, vamos a tener empleos y va a haber más crecimiento económico. O sea, ese es el supuesto. Entonces, queremos probarlo. Si esto funciona ahí, vamos a ir aplicándolo. En Estados Unidos ya decidieron bajar impuestos y no ha habido malos resultados. Pero tenemos que actuar nosotros con prudencia, pero sí pensar en llevar a cabo cambios que hagan falta. Lo de eliminar inspecciones, eso sí lo podemos hacer. Ese es un compromiso, ¿sí? A lo mejor no van a tener mucho presupuesto, pero nada de inspectores. O sea, que tienen credenciales nada más para estar sobornando. O sea, eso se puede resolver. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y habían inspectores, se llaman de vía pública, para estar revisando comercios, y era para extorsionar. Llegamos y los sentamos. O sea, se quedaban ahí, en la oficina, sin salir, hasta que poco a poco los fuimos reacomodando en otras áreas de gobierno. Y se acabó lo de la inspección, porque eso es extorsión. O sea, te faltó aquí, no has pintado tu salida de emergencia, no tienes tu extinguidor, te falta esto, no tienes a la vista el permiso para operar, te falta esto, entonces te voy a levantar, ¿no?, la infracción. O sea, para no hacer todos los trámites, pagar la multa y demás, a ver, vamos a entendernos, ¿no? Pues eso se va a terminar, ya que nadie haga eso, que el empresario sea responsable, que tenga salida de emergencia, porque también hay casos en donde se simula. O sea, todos tenemos que cambiar. Yo recuerdo también en la Ciudad de México que de repente se hizo una inspección en un restaurante famoso de un artista famoso y se encontró que la salida de emergencia estaba pintada nada más, que no existía. O sea, era una puerta pintada. Entonces, eso no. Entonces, todos tenemos que actuar de manera responsable. Y desde luego planes para mujeres y para hombres, ¿verdad? Pero no abandonar, ¿sí?, no dejar de apoyar a las mujeres. Nosotros estamos cumpliendo en el gabinete, 16 miembros del gabinete, 8 mujeres, 8 hombres. Y así va a ser en todo el gobierno. Y lo mismo en el apoyo a mujeres empresarias como ustedes. Y felicidades y muchas gracias.
Agradecemos la presencia del licenciado Andrés Manuel y a las autoridades que nos acompañaron.